Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19 y 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El título del sermón de hoy es El clamor de Dios contra el ritualismo de su iglesia. Estoy cansado de sus oraciones, de sus cánticos, de sus ofrendas. ¿Podemos imaginar que Dios nos diga algo así? Pues esto ocurrió realmente en los tiempos del profeta Isaías. Dios habló a su propio pueblo, que seguía con sus rituales, pero con un corazón alejado. Todo parecía correcto en lo externo, pero Dios lo rechazaba. Hoy debemos preguntarnos con seriedad, ¿es nuestra adoración sincera, obediente, conforme a su palabra, o se ha vuelto un ritual vacío y sin significado? El libro de Isaías comienza en uno de los periodos más críticos de la historia de Judá. Aunque externamente la nación aún mantenía sus sacrificios, fiestas, sus oraciones, sus ritos, internamente se había alejado profundamente de Dios. El profeta fue llamado como un profeta en tiempos de crisis. Judá vivía bajo la amenaza de potencias extranjeras y al mismo tiempo estaba corrompida por el pecado, la injusticia social, la idolatría y una religiosidad vacía. Este primer capítulo no es solo una introducción al libro, sino que nos da un resumen de la acusación de Dios contra un pueblo que seguía adorando día tras día, pero sin obedecer su palabra. Y déjame decirte que Dios no guarda silencio. Él habla con dolor aquí, pero también lo hace con autoridad, con su autoridad como Dios que es. Él clama contra la hipocresía de su pueblo y les muestra que no aceptará una religión vacía. Sin embargo, también les ofrece una salida. ¿Cuál es esa salida? Es un llamado al arrepentimiento y a la restauración. Este capítulo 1 es una advertencia solemne, pero también una puerta abierta a la gracia de nuestro Dios. Al revisarlo en este sermón, nos enfrentamos a una misma pregunta. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios cuando vienes a adorar juntos como iglesia? Lee conmigo entonces el versículo 1 del capítulo 1 para tener un contexto de la situación en la que está el profeta. Vamos a ver que este es un pueblo rebelde a pesar de sus privilegios. Dice ahí, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Nos da el contexto, el lugar, la historia para ubicarnos. Es una historia real, esto no es simbología, es una historia real, se da en el tiempo de estos profetas. Es una visión que tiene el profeta acerca de Judá y Jerusalén, el reino del sur. Dice el versículo 2, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. ¿Esta es la voz profética? Es la voz profética de la Escritura. Es la voz que nos habla a nosotros hoy. Toda su palabra es inspirada por nuestro Dios. Antiguo y Nuevo Testamento, como lo conocemos, es la palabra inspirada que habla continuamente al corazón del hombre. Y lo hace con solemnidad. Esto de solemnidad, es decir, no es la palabra de cualquier persona. Es como cuando nosotros vemos a los gobernadores, a los reyes, a los presidentes de nuestro tiempo. Hay solemnidad en sus palabras. Todo el mundo está atento a las palabras. Hay un ambiente realmente solemne. Es un momento único y especial. ¿Cuánto más cuanto habla nuestro Dios? Oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. Cuando habla Jehová, ¿quién puede realmente callar su voz? Nadie. Nadie puede callar la voz de nuestro Dios. Y él sigue hablando porque él todavía no ha venido por segunda vez. Después de que venga por segunda vez, estaremos disfrutando la eternidad, los justos. Pero asimismo, los que rechazaron su palabra estarán condenados eternamente. Él dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Es lo primero que dice el profeta. La voz del profeta es la voz de Jehová hablando, nuestro Dios. Isaías habla y habla lo que Dios le ha mandado hablar. Y en esta voz profética, nuestro Dios llama a su pueblo sus hijos. ¿Quién los crió? ¿Quién los engrandeció? ¿Cómo estaban ellos en Egipto? 400 años bajo la esclavitud de los egipcios. Pero Dios los saca con mano poderosa, con hechos portentosos, y los lleva a una tierra abundante, una tierra donde fluye leche y miel. Se hacen una nación grande en los tiempos de David y Salomón. La nación es grande y esplendorosa en el tiempo de Salomón. Sin embargo, la queja de nuestro Dios es que estos hijos a quienes cuidé y los engrandecí sobre todas las demás naciones de la tierra, ellos se han rebelado contra mí. Se rebelaron. Escucha el término rebelión. Rebelión, cuando se oponen a lo que Dios les ha mandado, cuando no quieren saber de Jehová, el Dios Todopoderoso, y ellos siguen cometiendo sus hechos detestables ante el Señor. O sí, pueden tener un culto ritualista, pero sus corazones están lejos de hacer su voluntad. Se rebelaron. Y luego hace una comparación que puede parecer insultante realmente, pero necesaria. Versículo 3, el buey conoce a su dueño y el burro conoce el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Bien, podríamos decir entonces que los animales que menciona aquí la voz de profética son más inteligentes que el pueblo de Dios. ¿Y por qué sucede eso? Porque nosotros tenemos acceso, el pueblo del Señor de todos los tiempos tiene acceso a la palabra de Jehová. Tiene acceso directo a la voz de Dios y a sus mandamientos. Pero aún así se rebela contra los mandamientos del Señor. ¿Tú te imaginas poder tener el privilegio de tener la voz del Dios del cielo, creador de los cielos y la tierra? ¿Tener sus mandamientos, sus decretos, su carácter y rechazarle? ¿Ignorarle y seguir viviendo de una manera que él detesta? Por eso es que el buey y el burro, el asno, son más inteligentes que los hijos de Dios. Porque ellos sí obedecen, porque ellos sí se someten, porque ellos no se rebelan. Por más que estos animalitos se les enseñe a veces duramente a que obedezcan, ellos no reclaman. Y tal vez podrá parecer injusto el día de hoy que alguien trate así a los animales, pero son animales de trabajo, no son mascotas. Y cuando tienen que trabajar, tienen que obedecer. ¿Ves la diferencia? Son animales de trabajo. Así como el día de hoy, tenemos nosotros instrumentos de trabajo. No somos agricultores, no somos un país agricultor. Somos citadinos de la ciudad. Tal vez no tenemos burros o bueyes, pero tenemos en casa una computadora, por decirles algo. Tenemos tal vez medios electrónicos. Tenemos internet. Y si estas cosas fallan, no nos vamos a enojar. Si estas cosas no nos sirven, no nos vamos a realmente a sentir mal. Así que, entiende el contexto. Ellos trabajan y obedecen. Pero dice Jehová, mi pueblo no me obedece. Se rebela contra mí. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Ahora les llama con claridad, hijos depravados, generación de malignos, pueblo cargado de maldad. Provocaron la ira de Dios, se volvieron atrás, dejaron su palabra, dejaron sus mandamientos. Versículo 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y el Señor les da la situación de su corazón, que ellos no estaban viendo. Él les dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. A través de la palabra, Dios da la situación de la nación, de manera colectiva. Pero cuando habla Dios colectivamente, también está hablando personalmente. Toda la nación estaba podrida. Y no había nada bueno en ellos. Desde la planta del pie, de una manera ilustrativa, hasta la cabeza, no hay cosa sana, sino que hay un estado de putrefacción, como la carne descompuesta. Eso es lo que quiere ilustrarnos. Es algo que se está pudriendo, algo que se está corrompiendo. Versículo 7, vuestra tierra está destruida ¿Vuestras ciudades están puestas a fuego? ¿Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños? Qué lamentable recordar esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra que Dios les dio como posesión, como herencia. Ahora, ¿cómo está? Asolada, puesta a fuego, perseguida por naciones extranjeras. Qué triste ver la situación a la que lleva la condición del pecado. Cuando Dios puede darnos cosas maravillosas para que las retengamos y confiemos en sus promesas, resulta que nuestra vida pecaminosa y revelarnos a Dios, a su palabra, termina haciendo que las bendiciones que Dios nos dio se corrompen. Se corrompe tu trabajo, se corrompe tu hogar, se corrompe tu familia, se corrompe las cosas que el Señor te pudo haber dado, sencillamente porque no hay fidelidad. Todo queda trastocado. Qué precioso cuando alguien puede recibir de parte de Dios y hay un corazón agradecido, y si Dios te da un mejor ingreso, un mejor trabajo, tú sabes que es para su obra, para la obra del Señor. Tú sabes que el Señor te da eso para que se perfeccione su iglesia. Sí, es verdad que el Señor te bendice grandemente, pero si has entendido que eres un mayordomo o un administrador de las cosas de Dios, tú vas a saber que todo lo que recibes es porque Dios te lo ha dado, pero no para que quede en ti, sino para que tú puedas realmente dar todo eso al Señor. Pero eso no ven los rebeldes. Eso no lo ven los que rechazan al final su palabra y sus mandamientos. Muchos pensarán que las cosas que han recibido son para ellos. Y no es para la obra del Señor. Y ahí viene el punto, cuando la obediencia práctica no es el resultado de una fe verdadera. Puede haber ceremonias, rituales y cosas externas, pero internamente el corazón no está manifestando una obediencia práctica. Vamos a ir desarrollando el mensaje. Así les dice, vuestra tierra está destruida. Imagínense a nuestro Dios, yo les di la tierra para que la produzcan, la engrandezcan, para que sea bendición para otras naciones, pero está puesta a fuego, asolada, comida por extranjeros. Qué lamentable situación. Y el versículo 8 dice que la hija de Sion, la ciudad que él escogió, Jerusalén, ¿cómo está? Como enramada en viña, dice, y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Son ilustraciones de covachas, ¿no? No sé si llamarle de esa forma. Podemos tener nuestras casas bien presentadas, hormigón, cemento armado, bien hechas, pero imagínate que esa casa de un momento a otro tú la conviertas en una cabaña maltrecha, a medio caer, mal construida. Solo te sirve nomás para momentáneamente protegerte. Cuando Dios te ha dado para que realmente tengas cosas mejores, tu pecado te ha llevado a que vivas miserablemente. Esto no es evangelio de la prosperidad. Porque el evangelio de la prosperidad va a poner tu corazón en las riquezas. No. El evangelio verdadero pone el corazón en la palabra de Dios y en su obediencia. Y el Señor, Él va a respaldar esa obediencia. Él va a ser fiel con respecto a tu fidelidad. Tú vas a vivir bien, no te faltará el pan, no te faltará el trabajo, vas a tener lo necesario. ¿Pero por qué? Porque tu corazón está apuntando hacia su obra. Tu corazón quiere alinearse al corazón del Señor. ¿Qué es lo que desea el Señor? Edificar su iglesia, perfeccionar a los santos. ¿Qué es lo que desea el Señor? Que su iglesia ore y clame, que el evangelio sea proclamado. Esas son las cosas que le interesan a nuestro Dios. ¿De qué te sirve tener abundancia, tener mejores recursos, mejores ingresos, si tú no estás mirando lo que Dios está mirando? Versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Lo que quiere decir que aún en medio de todo este caos espiritual, Dios tiene corazones que sí van a responder a su palabra profética. Que sí van a responder, escucha esto, van a responder a su voz. Porque la voz de Dios es para todos los tiempos. Así como en este tiempo había muchos que podían escuchar el mensaje profético de Isaías, hoy podemos escuchar su palabra a través de la obra de Cristo y comenzar a vivir de acuerdo a su voluntad. Mira el versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Es interesante cómo Dios se dirige a sus reyes. ¿Cómo los llama? Príncipes de Sodoma. No les dice príncipes de Israel. Lo que ya deja ver realmente llama la atención cómo Dios llama las cosas de acuerdo a su corazón. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra. Es duro la forma como les está llamando. Recordemos que Sodoma y Gomorra recibieron juicio de Dios. En la antigüedad fue así. Y luego el Señor hace esa queja. Porque qué interesante que la nación de Israel, en este tiempo de decadencia espiritual, seguía cumpliendo sus ritos perfectamente. Mira la diferencia. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Una vez más, quiero que entiendas que los ritos que Dios ha establecido son de acuerdo a su voluntad, los ritos de acuerdo a su voluntad, los ritos, las ceremonias, los rituales y todo lo que hacía la nación de Israel no era el problema. Como el día de hoy, la iglesia tiene dos ritos o ceremonias muy claras, que son el bautismo y la cena del Señor. No hay nada más. En el Nuevo Testamento solo hay dos ritos o dos ceremonias. ¿Qué le llamamos ordenanzas? El bautismo y la cena del Señor. Bueno, aquí en el tiempo de la nación de Israel, ellos tenían un sacerdocio levítico y había muchas ceremonias, fiestas solemnes, convocatorias de las asambleas del pueblo de Dios y otras cosas más. Así que Dios les está diciendo a ellos, ¿para qué me sirve lo que ustedes hacen perfectamente? ¿Para qué me sirve todo lo que hacen y me ofrecen si su corazón está apartado de mí? Que es lo mismo que el Señor nos dice el día de hoy. Y qué bueno por aquellas iglesias que presten atención a la verdad. Porque es el mensaje que se va a decir desde los púlpitos de iglesias saludables. Sí, yo sé por las palabras de Pablo a Timoteo que en los últimos tiempos la gente no querrá escuchar la sana doctrina, sino que prestarán oídos para escuchar falsas enseñanzas, fábulas de hombres, porque eso es lo que los satisface. Pero mientras haya púlpitos que prediquen verdaderamente la palabra de Dios, es lo que la iglesia va a recibir. Y es la palabra lo que da vida, lo que vivifica nuestras almas, es la palabra de Dios no adulterada. En algún tiempo, cuando esta iglesia comenzó a predicar la sana palabra de Dios, muchos oídos rechazaron la sana palabra y se volvieron a sus ritos vacíos y ceremonias vacías. Pero otros escucharon, otros permitieron que la palabra de Dios guíe sus vidas. Y esa es la respuesta que Dios está esperando cuando está hablando de esta forma. Y el día de hoy seguimos haciendo lo mismo, porque hasta que Cristo venga, la gente necesita escuchar la palabra de Dios pura, sin adulterar. ¿Para qué me sirve entonces la multitud de sacrificios? Hastiado, cansado. Esta palabra es fuerte. Estoy cansado de holocaustos, de carneros, de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Estos son los elementos de los sacrificios y los rituales levíticos. El ofrecer los carneros, las ovejas, los bueyes, derramar la sangre. Esto se hacía, pero Dios está diciendo, estoy cansado, estoy hastiado, me fastidia lo que haces, lo que hace mi pueblo. Versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando vienes a presentarte delante de mí para pisotear mis atrios, tú piensas que puedes traer cosas agradables a Dios, pero realmente si tu vida no va de acuerdo a la palabra de Dios, las cosas que estás presentando a Dios se convierten en un desprecio. Estás pisoteando a Dios cuando pisoteas su palabra y no la consideras. Lo que pasa es que el ritualismo, es decir, confiar en las cosas externas, el ritualismo no deja ver lo que realmente está aconteciendo. Pisotear la palabra de Dios, pisotear sus mandamientos, despreciar sus estatutos, las cosas que Él quiere. Pero más importante es presentar los sacrificios. Pero Dios conoce tu corazón y Dios sabe si tu obediencia realmente va con lo que estás haciendo. Debes de ver eso. Tú que estás escuchando en esta mañana, si tu obediencia práctica no va de acuerdo con las cosas que ofreces, entonces tú estás en ese terreno de pisotear la palabra de Dios. Y el mensaje, lo escuchas hoy, Y lo escuchas tal vez el próximo domingo del día del Señor que nos reunimos, pero sigues viviendo de la misma manera y de la misma forma. Entonces, el Señor te dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que me traigas todas estas cosas? Que te vengas a presentar delante de mí, si al final lo que haces es pisotear mi palabra. Versículo 13, Dios dice, no me traigas ofrenda vacía, no me traigas más vana ofrenda. El incienso que me ofreces, el incienso, dice, es abominación, me es abominación. Y sabemos que la figura del incienso, cuando estaba el sacerdote ofreciendo ese incienso delante de Dios, eso equivale a las oraciones que su pueblo puede levantar, que una iglesia puede ofrecer. Tus oraciones me son abominación. Las fiestas, luna nueva y días de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Esto de luna nueva se refiere a la celebración mensual que marcaba el inicio de un nuevo mes en el calendario judío. Fiestas solemnes, festividades anuales instituidas por Dios, todo eso está en Levítico, como la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Pero Dios está diciendo, no puedo aguantar esto, no lo puedo sufrir, no lo soporto. Estoy cansado, no lo puedo sufrir. ¿Por qué? Porque son iniquidad todas las cosas que ofreces. Lo que me ofreces me es pecaminoso. Y tus ceremonias son rituales vacíos. ¿Tú te imaginas? Puedes pensar que nos reunimos para la adoración colectiva de nuestro Dios y a veces llega nuestro desprecio a las cosas del Señor, que las tomamos en poco. ¿Realmente vamos sencillamente por cumplir? No importa cómo nos presentemos delante de Dios o nos presentemos delante de la iglesia del Señor. Si nos preparamos o no nos preparamos para poder estar en su presencia. Tal vez ni siquiera consideramos una preparación previa para estar en el culto de la adoración. Venimos cansados porque nos quedamos hasta tarde el día anterior. Nos quedamos dormidos en medio de la predicación. No prestamos atención. No sabemos de lo que el predicador está hablando. Si es así, ¿de qué sirve que estés aquí? Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿De qué sirve lo que me estás ofreciendo? Porque así como Israel tenía una liturgia en el Antiguo Testamento, nosotros también tenemos una liturgia en el Nuevo Testamento. Si siguiéramos la liturgia del Antiguo Testamento y Cristo no hubiera venido, lo más probable es que tuviéramos que ofrecer sacrificios, que tuviera que haber un sumo sacerdote. Claro, tal vez la dificultad de que no somos judíos, somos gentiles, lo que implicaría entonces que muchos gentiles sigan el judaísmo para poder llevar estos ritos, pero Cristo ha venido y la iglesia tiene un orden en cuanto a lo que hace en la adoración. Oramos, cantamos, leemos la palabra, celebramos ordenanzas, son las cosas que Dios ha mandado. Escuchamos la predicación de la palabra, meditamos en la palabra, son las cosas que hoy Dios demanda a su iglesia reunida en el Nuevo Testamento. Pero si tu obediencia práctica está lejos de la voluntad de Dios, puedes estar aquí haciendo todas estas cosas, pero te habrás convertido en un ritualista. ¿Y tú crees que Dios no va a condenar esa actitud de tu corazón? Cuando sabes que Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, ¿no conoces entonces de la omnipresencia de Dios, de su carácter de juez, de su ira, de la forma como Él tiene que hablar muchas veces duramente para que podamos meditar en su palabra y en las cosas que Él dice? Él está esperando, más que hacer un juicio, está esperando un arrepentimiento. Debemos entender que para este tiempo Dios había determinado juicio para Judá. Pero muchos se podían salvar de ese juicio. Acabamos nosotros de tener la lectura del profeta Elías. Cuando huye a la cueva y Dios le dice, yo he preparado, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante el ídolo falso de Baal. Es decir, Dios está esperando que puedas responder a su palabra y que comiences ahora a caminar con un corazón que le agrada, de tal manera que lo que le ofrezcas a Dios sea agradable. Que cuando le cantes, Él se agrade de que le estás cantando con tu corazón. Que cuando leas las Escrituras entiendas que es su palabra la que está expresada para que puedas ser amonestado por ella y para que puedas conocer la voluntad de Dios. Y la oración, cuando nos reunimos públicamente para orar. ¿Qué más dice Dios a través del profeta? No me traigas, versículo 13, más vana ofrenda. tus oraciones, el incienso, me es abominación. Tus fiestas de luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Mira, cuando la palabra de Dios es predicada y las iglesias pueden responder, eso salva a muchos del juicio de Dios. Cuando una iglesia se vuelve a la Escritura. Pero cuando una iglesia, el día de hoy, es expuesta a la sana doctrina y rechaza la sana doctrina y sigue en sus mismos caminos, ¿tú te das cuenta de lo que ellos están escogiendo? Están escogiendo es la ira de Dios, el juicio de Dios. Ahora tú me vas a decir tal vez, pero pastor, ¿y si hay alguien ahí que Dios ha separado, lo ha escogido para salvación? Bueno, esa es la tarea de nuestro Dios, hacer que esas personas puedan ser expuestas a la sana doctrina. Y que puedan enfrentarse como el profeta lo está haciendo y levantarse en medio de congregaciones falsas y decir, lo siento, ustedes no están haciendo la voluntad del Señor. Acercarse a los líderes de las iglesias y decir, no están de acuerdo a la palabra. ¿De dónde hacen tantas cosas que Dios no aprueba? Mira que el pecado va a proliferar cuando la palabra de Dios se deja a un lado. No es que no hay quien corrija el pecado. No hay quien discipline porque no hay conocimiento de Dios. Y yo te aseguro que Dios sacará a muchos para salvación. ¿Y qué es lo que quedará? Muchas iglesias nominales expuestas a juicio. Pero ¿por qué usted dice eso, pastor? Porque es muy extremista lo que está diciendo. Es que cuando yo leo la palabra, yo estoy viendo aquí la profecía de Isaías. El juicio vino sobre Judá. Fue destruido el templo de Jerusalén, el lugar de adoración. Quiero que lo veas, que por más lindo que esté el templo, por más lindo que fue el templo de Salomón y la hermosura que tenía y todos los rituales que se hacían, Dios dijo, no quiero eso, me hastía. Y todo fue destruido. Fue destruida la ciudad, los muros, muchos murieron. A veces pensamos, y esto también había en la mente de ellos, pues si somos el pueblo de Dios, y hacemos todo esto y tenemos todas estas cosas, Dios nos va a guardar. Porque todo esto le pertenece a Él. Eso es basura si el corazón de los hombres vive como le da la gana y fuera de su voluntad. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Es hastiado. Pisotean mis atrios. Estoy cansado de lo que me ofrecen. Y el juicio vino. ¿Cuántos escucharon la voz profética de Isaías? ¿Cuántos pudieron responder y despertar del letargo espiritual? Que eso es lo que Dios espera el día de hoy. Y efectivamente, si lo vemos de una manera literal, ¿habrá o no un día de juicio que vendrá? ¿Su segunda venida acaso va a volver a nacer como un niño en un pesebre? ¿O viene con su ejército para hacer juicio? ¿Puedes verla? ¿La misma figura? El juicio no lo cambia nadie. Dios lo ha establecido. Por eso su palabra debe ser predicada para que los hombres dejen sus malas acciones y vengan al Dios del cielo. Versículo 16. Esta es la llamada a una obediencia verdadera. Lavaos, mira las acciones, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Esto no iba a detener el juicio de Judá, pero sí iba a salvar a muchos. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, dice el versículo 17. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Cómo lo entendemos el día de hoy? Lavaos y limpiaos. ¿Qué quiere decir eso? Eso es la obra que hace nuestro Dios justificándonos en Cristo y dándonos un nuevo nacimiento. El Señor le dijo a Pedro, tú recordarás ese pasaje. El Señor toma una lavacara, un paño, una toalla y comienza a lavar los pies de ellos. Hasta que Pedro le toca el turno y Pedro le dice, Señor, yo no me quiero dejar lavar por ti. Porque su corazón ritualista no le permitía ver el acto de gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué acto de gracia es? Pedro, los que han sido limpiados solamente necesitan lavarse los pies. Y si tú no haces esto, tú no me perteneces. Si tú no te dejas lavar los pies, tú no tienes parte en este asunto. La respuesta de Pedro es: Señor, lávame todo, no solamente los pies. Si Cristo te ha lavado y limpiado por medio de la justificación y la regeneración, tú debes mantenerte limpio. Porque cada día nos ensuciamos, pero tenemos a nuestro Dios que nos limpia del pecado. Él hizo una obra. Por eso la respuesta del profeta es: lávense, límpiense, y luego dejad de hacer lo malo. La respuesta de la conversión como un cambio real en la conducta del creyente. Conversión. Señales de una conversión verdadera. El congregarse, el aprender, perseverar en la palabra, en la oración, en la doctrina, en la adoración. Ya no vas a buscar las cosas que desagradaban a Dios, sino que ahora vas a buscar realmente lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque hay un acto verdadero de conversión en tu vida, a menos de que no lo haya. Aprender a hacer el bien es una respuesta más de la santificación que busca el creyente. Oh, Señor, me equivoqué, perdóname, Señor. Ahora entiendo que debo ser sumiso, que debo ser obediente, que debo aprender la palabra. ¿Cómo me enfrento al pecado si no sé cómo responder bíblicamente? No leo la escritura. Señor, ahora lo voy a hacer. Voy a leer la palabra en mi casa. Voy a leer la palabra con mis hermanos. Voy a aprender en el discipulado que tiene la iglesia para poder crecer en el conocimiento de su palabra. Son respuestas prácticas. Verbos muy claros. Es una llamada de obediencia verdadera. Lava, límpiate, quita la iniquidad de vuestras manos delante de mis ojos. Y luego, cosas más prácticas todavía. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado. ¿Has ofendido a alguien? Acércate y pídele perdón. ¿Has hablado de una persona a sus espaldas? Acércate y pídele perdón. Solo por mencionar nomás el hecho de la murmuración. Haced justicia al huérfano. ¿Sabes cuántos huérfanos hay sin padre el día de hoy? Que se están condenando al infierno y tú no les hablas de Cristo ni quieres participar en un evangelismo de la iglesia. ¿O piensa tal vez que la escuela dominical de los niños, el Señor no está interesado en las almas de esos pequeños que no conocen de Cristo? ¿Que no tienen padres cristianos? ¿No buscas esas cosas? ¿Amparas a la viuda? ¿Ves donde hay la necesidad y te involucras con la iglesia local? ¿O tú dices, no, allá el pastor se va a encargar? Son cosas prácticas, es un arrepentimiento activo. Déjame decirte, no basta venir a la iglesia y cumplir los ritos. Debemos venir conscientes de nuestro pecado y el deseo de andar en la obediencia que el Señor quiere. Versículo 18 en adelante, vemos ahora la invitación a la gracia y a la decisión que debemos tomar al final, porque Dios está esperando tu decisión. Versículo 18, venid luego, dice Jehová, luego de meditar en estas palabras, en meditar en este sermón, venid y estemos a cuentas delante de nuestro Dios. ¿Tú crees que es poco ponernos a cuentas delante de nuestro Dios? Si no te interesa ponerte a cuentas delante del Señor, realmente estás ocultando tu pecado. Porque estás aquí, escuchando este mensaje, escuchando esta amonestación, pero parece como que no fuera contigo. No es contigo porque has escuchado este mensaje. Venid luego y estemos a cuenta. Y nos da el detalle. Si vuestros pecados fueren como la grana, que es algo oscuro, ¿no? Un color oscuro, rojo oscuro, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esto muestra la obra que Dios hace cuando tú anhelas vivir bajo su voluntad. La sangre preciosa de Cristo nuestro Señor te limpia completamente y puede hacer que algo rojo y oscuro se convierta en algo que resplandezca. Esa es la obra que hace Dios. Y esa es la respuesta que damos en fe. Si has experimentado y estás seguro de tu conversión, y estás seguro de tu nuevo nacimiento, no habrá problema entonces con la obediencia práctica. Escucha lo que te digo. Si estás seguro de tu redención en Cristo, de que Él te ha limpiado, de que eres una nueva creación, que Dios ha puesto su espíritu, tu respuesta de una obediencia práctica no debe tener ningún problema. No digo que sea perfecta, pero no debe haber ningún problema para responder en obediencia. La iglesia tiene muchas cosas que hacer. Hay mucho que proclamar. Hay mucho que aprender para crecer conforme a la voluntad del Señor. Dios ha sido fiel hasta ahora y nos ha guardado a través de su palabra, pero estoy seguro que Él no quiere que pasemos eternamente dentro de estas cuatro paredes. Y no estoy hablando del lugar físico. La palabra todavía debe ser predicada. Los hombres fieles deben de prepararse. Las mujeres fieles deben apoyar a sus maridos para que sean hombres fieles. El corazón de nuestro Dios sigue diciendo, a través de las palabras de nuestro Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¡Qué tristeza cuando hay que hacer la obra del Señor y no hay hombres fieles que estén dedicados a las cosas de Dios! Eso es parte de la obediencia práctica a la respuesta de las palabras del Señor. Así que la decisión queda al último. Si quieres, si quisieres, hay un deseo de hacer la voluntad del Señor. Pero ese deseo no queda solo, porque tienes que prestar atención. Si quisieres y oyereis lo que Dios te ha dicho, comeréis el bien de la tierra. Dios bendecirá tus manos. No estoy hablando yo de prosperidad material. Dios te va a bendecir. Espiritualmente te va a fortalecer. Si tú quieres y oyes, comeréis el bien de la tierra. Pero dice el versículo 20, si no quieres y fueres rebeldes, si no quieres escuchar y fueres rebeldes, mira la connotación de rebeldía. ¿Por qué rebeldía? Porque a pesar de que estás en una iglesia que se esfuerza por la sana enseñanza, que tiene una liturgia de acuerdo a la palabra de Dios, nos hemos esforzado para quitar las cosas que el Señor no nos ha mandado hacer. Por eso aquí no tenemos danzas, ni presentación de niños, ni presentación de ofrendas, ni lavamiento de pies, ni nada de esas cosas. Si tú estás escuchando la palabra sana del Señor, pero aún así tu obediencia no está dando el fruto necesario para la edificación, entonces estás entrando en el ámbito de la rebeldía. Rebeldía contra Dios. Porque tal vez nosotros no podemos ver lo que hay en tu corazón, pero Dios sí sabe lo que hay en tu corazón. Te rebelas contra Dios. Te encanta el rótulo tal vez de que seas un reformado, porque es como una novedad ahora. Pero sigues viviendo en la desobediencia a la palabra del Señor.